Norte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
En Clínica Novovisión entendieron lo de ser mayor, pero no tonto. Me dieron un trato preferencial en horario y precio, y mi operación fue un éxito. Al día siguiente ya conducía, y leía, y todo sin gafas.
Si tienes más de 50 años, accede ahora a los oftalmólogos de más prestigio y soluciona tu catarata, glaucoma o retina sin lista de espera. Clínica Novovisión, lo verás claro.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. ¿Qué me dices, Dani? Que está hablando Kylian Mbappé y me mira así de reojo. ¿Algún titular ha dejado en los últimos minutos?
Pues que le acaban de preguntar por esa famosa foto de Mbappé de niño en su cama, con recogiéndose la cara con las manos y con muchos pósters de Cristiano Ronaldo. Y ha dicho que quiere dar las gracias a los aficionados del Real Madrid, pero ha insistido en que él nunca ha cogido ni se ha puesto una camiseta del Madrid, que solo lo hizo cuando era pequeño. Que entiende que los aficionados del Madrid estén decepcionados, pero que espera que también entiendan que su decisión ha sido seguir triunfando en su país, que es Francia.
Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
¿Qué te pasa por la cabeza este lunes?
Pues mira, al final de la semana tenemos una final de la Copa Europa, ¿no? Pero en el fondo esa final de la Copa está condicionada por una cosa que ha pasado este fin de semana. Y entonces lo que tienen que buscar esta semana los oyentes es un traidor.
O sea, tú identificas lo de Kylian con un traidor, ¿no?
No, pero es que es una palabra que se ha puesto de moda.
Asociación de ideas, ¿no?
No, es una palabra que se ha puesto de moda durante este fin de semana. Que
vale, o sea,
se
llama, o sea, buscamos esta semana un traidor.
Un traidor, sí, ha habido muchos en la historia. Está la vida llena, ¿eh? Si empiezas a rascar, te salen por
todo. Este es un traidor notorio, conocido.
Sí, notorio, sí. De hecho, fíjate, la pista que te iba a dar hoy es que esa traición fue la base de una película que tuvo mucho éxito hace unos 20, 25 años.
Es la base de una película que sí, tuvo...
El hilo argumental de...
Película, no serie, ¿no?
Película.
Película, sí. Vale. Sí. Vale, perfecto.
De hace unos 20, 25 años.
Muy bien, pues esta es la primera pista en una semana en la que la última y la resolución la daremos en Pagui. Allí estaremos para contar lo que pasa Pagui el sábado. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación, como no, sobre el no de Mbappé al Madrid.
Todos nos habíamos ilusionado porque Florentino Pérez nos había ilusionado que Mbappé iba a jugar en el Madrid y, curiosamente, el hombre más inteligente del mundo, que no falla nunca y que no se equivoca en las estrategias, ha sido, yo no me debería decir engañado, pero ha sido toreado por un chaval de 23 años que ha jugado con él hasta que ha conseguido lo que el chaval buscaba. Y me parece inexplicable que un tío de negocios, como es Florentino Pérez, que vamos, que es uno de los empresarios más importantes de este país, no tuviera amarrado de una u otra manera a Mbappé.
La parte que no entiendo para nada es por qué el Madrid no se pone una fecha a tope y se la pone al jugador. Vale, no quieres firmar, tengo que tragar. Pero decirle ya en un momento dado, abril, venga, después de la eliminatoria, o firmas o yo me siento liberado para planificar la próxima temporada. Somos un club gordo, somos serios y creo que ahí el Madrid podría haber utilizado la fuerza de su prestigio.
Yo entiendo que tú, si el jugador, si una parte no quiere firmar, bueno, no le puedes poner una pistola en el pecho. Pero lo que sí que puede y debería haber hecho el Real Madrid es poner una fecha a tope. Es que si el Madrid lo sabe a finales de marzo, igual ahora pues el Madrid había negociado la posibilidad de que Haaland llegara al Real Madrid. Por eso yo siempre estuve convencido de que el Real Madrid iba a fichar
a Mbappé. El gran tema, hablando en el Parque de los Príncipes. Bueno, la encuesta es sobre Kylian Mbappé, Asenjo, y preguntamos lo siguiente.
Preguntamos en @deportescope, la renovación de Kylian Mbappé con el PSG, ¿es una traición de Kylian Mbappé o es un fracaso del Real Madrid? Estamos cerquita de 3.500 votos y de momento el 61% señalará a Mbappé como un traidor.
Más traidor que fracaso del Real Madrid. Bueno, lo hablamos todo, por supuesto, y Mbappé en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Al norte de Ibeas de Juarros, en la provincia de Burgos, nos encontramos con la Sierra de Atapuerca, un espacio declarado bien de interés cultural, también de interés natural y además patrimonio de la humanidad por sus importantes hallazgos arqueológicos. Uno de esos descubrimientos fue hace 30 años, en el yacimiento de la Sima de los Huesos. Allí encontraron el cráneo número 5, más conocido como Miguelón, en honor al ciclista Miguel Indurain. La pieza estaba rota en pedazos cuando la encontraron, pero ahora es el cráneo fósil más completo y mejor conservado del mundo. Y además ahora, 30 años después, se expone en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, aunque hay una sorpresa más. El cráneo de la pieza tiene incorporadas las 7 vértebras cervicales y 2 premolares maxilares. Nos explica el proceso Juan Luis Arzuaga, el director del Museo de Burgos.
Encontró el cráneo no completo. Se fue completando en las siguientes campañas y luego más adelante, cuando se excavó el área contigua al cráneo 5, pues se fueron encontrando las vértebras cervicales que han ido siendo reconstruidas, estudiadas.
El proceso de excavación, limpieza y reconstrucción ha durado varios años y para poder exhibirlo bien se ha trabajado en un soporte adecuado. Ha sido una tarea dura, según nos ha contado Arzuaga. El reto más grande ha sido instalar las piezas para que puedan exhibirlas y disfrutarlas el público. Pero no solamente tienen el cráneo fósil más completo del mundo, sino que ahora le suman el cuello y también la mandíbula. Es más, no existe en el mundo ningún cráneo similar con vértebras. Bueno, pues gracias a este conjunto craneal es posible extraer muchas informaciones del individuo al que perteneció. Por ejemplo, sabemos que Miguelón era un individuo que vivió hace 500.000 de años, físicamente era alto, ancho y corpulento. Se sabe también que utilizaba el fuego y usaba herramientas sofisticadas para aquella época. Impresiona, la verdad, también que este cráneo sea único en el mundo y haya aparecido justo aquí, en España. Y es que lo que tenemos en Burgos es un auténtico tesoro de la paleontología. Es una suerte, desde luego, tener excavaciones como las de Atapuerca y que podamos disfrutar en el Museo de la Evolución Humana. Pero no solamente eso. En el museo vamos a poder ver muchas más cosas que a Miguelón. Nos cuenta Juan Luis Arzuaga que el lugar donde se construyó este mismo edificio ya había sido excavado anteriormente. Allí también encontraron piezas de muchísimo valor.
Hemos preparado 3 elementos nuevos que son una exposición sobre las piernas y los pies, la postura erguida, la evolución humana también con materiales únicos de los yacimientos de Atapuerca y una exposición que inauguramos la semana pasada sobre la excavación que se desarrolló en el museo antes de empezar a construirlo. Y ahí aparecieron cosas muy interesantes que también se cuentan.
Pues es un gran avance para la paleontología, para la investigación del ser humano. Incluso si vamos más allá, pues es un atractivo también importante para el turismo. Atapuerca ya lleva años siendo referente en el mundo y este Miguelón es un ejemplo de su tremendo valor.
Esta imagen pues atraerá, como no puede ser de otro modo, a todas las personas que quieran disfrutar pues de la cultura y de la ciencia y de todo lo que ofrece la Comunidad de Castilla y León y Burgos en particular. O sea que es un atractivo más a partir de ahora.
Pues la Sima de los Huesos es clave para conocer la evolución del tamaño, forma y proporciones del ser humano. Y Miguelón es la estrella de Atapuerca, sin duda un icono de la evolución y una de las piezas más valoradas del registro fósil mundial. Dicen muchos padres que tener un adolescente en casa tendría que convalidar como haber cursado un máster de paciencia. Bueno, esto si tienes hijos adolescentes, seguro que te suena, ¿no? Y seguro que sí, que estás ejercitando, pero a base de bien esa paciencia. Es verdad que hay excepciones, pero en general, pues nuestros adolescentes, nuestros hijos, pasan en esa edad de la vida, en esa etapa, pues de la alegría al enfado en milésimas de segundos, te retan permanentemente, todo les molesta, todo te lo cuestionan, están todo el día cansados. Y también está el desesperante, no te he oído, mamá, aunque les hayas dicho 7 veces una misma cosa. Y precisamente en esto nos vamos a detener. Y es que un grupo de científicos de la Universidad de Stanford, en California, en Estados Unidos, se ha puesto a estudiar esa actitud de no hacer ni caso a lo que les dicen los padres. Analizaron durante varios años el cerebro de personas de diferentes edades y lo que han visto es que a partir de los 13 años los adolescentes ya no encuentran gratificante la voz materna y sintonizan, sin embargo, sintonizan más con voces que vienen de desconocidos. Daniel Abrams es uno de los investigadores de la Universidad de Stanford.
Hemos visto que cuando los niños pequeños escuchan la voz de una madre, una parte del cerebro tiene más actividad. Pero en los adolescentes, esa parte del cerebro tiene más actividad cuando las voces no son familiares.
A los participantes de todas las edades les sometieron a resonancias magnéticas mientras escuchaban la voz de diferentes mujeres, entre ellas la de su madre. Y entonces vieron que a los adolescentes no les producía ya pues ciertas emociones que sí les despertaban, sin embargo, cuando eran pequeños. Por eso no atendían a sus madres. Y algo también interesante, ellos mismos decían que no acaban de ser conscientes de lo que estaban haciendo, que no era intencionado, que no atendían, pues bueno, porque les salía así. No es que tuviesen la intención de no atender. Vamos, que lo que dicen los amigos les interesa más, que despiertan ellos más emociones que cuando escuchan lo que dice su madre. Cecilia Castelli tiene una hija de 15 años y otra de 14. Lo que dice seguro que le suena a más de uno. Escucha.
Mis hijas, la verdad, que están en una edad bastante mala y cuando les llamas la atención para decirles, por favor, ¿podéis recoger la habitación? Por favor, ¿podéis recoger el cuarto de baño? Por favor, ¿podéis bajar la ropa sucia? Ellas están en sus cosas. Cuando no tienen que estudiar, dicen que es que están con sus teléfonos y su movida social y les entra por una oreja, les sale por la otra y no hay manera.
Bueno, me siento totalmente identificada con esto que dice Cecilia. Recoge el cuarto. ¿Cuántas veces les tienes que decir que recojan el cuarto con estas edades, no? Bueno, parece que ahora tiene una explicación. En fin, Cecilia nos cuenta que también tiene un hijo, que es un poquito más pequeño. Así que hemos querido saber si nota esa evolución de la que hablan los investigadores de la Universidad de Stanford.
En cambio, el pequeñito, por ejemplo, que tiene 9 años, le dices una cosa y a la primera está ahí, lo hace enseguida y se nota diferencia.
Eso sí, la cosa cambia cuando son ellos los que les dicen algo a sus padres. Escucha a continuación el mensaje de Candela, que tiene 14 años, el mensaje a su madre. Es interesante sobre todo el comienzo, esa petición de escúchame, por favor.
Que mamá, escúchame, que es que, a ver, al final hemos pensado que nos vamos en metro a casa de Cristina después de aquí, porque no tiene sentido volver y luego que nos vuelvan a llevar. Entonces, si le puedes decir a la madre María que al final nada, si te viene mal, pues nada, pues vuelvo como antes, pero en plan, que eso.
Escúchame, por favor, ¿eh? Le dice Candela a su madre. Bueno, descifrar lo que tiene que hacer la madre Candela esa tarde parece una especie también de enigma y así pues día tras día, intentando entenderles a todos ellos. Bueno, está claro que todavía nos queda mucho por descubrir del cerebro de los adolescentes. Amable Cima es psicólogo clínico y es también profesor de neuropsicología en la Universidad CEU San Pablo. Amable, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿es complicado entender lo que pasa por la cabeza de un adolescente o no tanto?
Vamos a ver, es complicado fundamentalmente porque está en una fase de cambio. Su cerebro está creciendo, su cerebro está haciendo cada vez más complejo y no solamente su cerebro, su cuerpo va cambiando, todas las conexiones de su cerebro que tienen que ver con la parte, digamos, del pensamiento y la parte del control físico van cambiando y evidentemente hay una evolución y esa evolución pues a veces es un poco contradictoria.
Yo no sé si, Amable, te ha sorprendido este estudio de la Universidad de Stanford, eso de que los adolescentes, pues por una razón biológica, podríamos decir, no atienden a lo que dicen las madres, que ya no conectan con ellas como conectaban cuando eran chiquitines.
Digamos que sorprende y no sorprende. Digamos que sorprende porque es la confirmación empírica de que determinado tipo de cambios desde el punto de vista biológico, que van definiendo la capacidad de las personas, en este caso de los niños que se convierten en adolescentes y pues serán adultos, en tener un criterio propio, ¿no? Y también debemos tener en cuenta, dentro de la propia investigación, desde el punto de vista metodológico, si el mismo, la misma respuesta se produciría ante la voz de los padres, ¿no? Porque en última instancia lo que están mezclando son voces de personas anónimas o distintas a sus madres, que evidentemente el proceso de reconocimiento auditivo de una madre o de un padre, pero sobre todo de una madre, está muy definido en los niños, ¿no? Entonces, evidentemente hay que ver ahí que tiene su sentido lógico, pero también hay que ver lo que hubiese pasado con los padres.
Sí, esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Si con los padres, pues, pasaría lo mismo. ¿Qué es lo que piensas, Amable?
Yo creo que en cierto modo pasaría lo mismo, ¿no? Quizás de una manera un poquito distinta. También es cierto que por regla general los varones, los padres evidentemente, tienen un modelo de relación con sus hijos diferente al de las madres, en el que parece que hay una especie de modelo en el que las madres son las que dictan normas y las que, normas digamos de tipo doméstico, ¿no?
Sí.
De hace esto, recoge lo otro. Mientras que parece que los padres son los que llegan y dictan normas de uso común, ¿no? De mucho más grandiosas, entre muchas comillas, ¿no? Cuando no tiene mucho sentido. Pero en el fondo habría que ver también cómo funcionan, aunque de alguna manera esa idea de que hay una evolución, ¿no? Y que hay una especie de sordera selectiva en los adolescentes respecto de sus madres, también tiene que ver, y hay que verlo así, con el propio desarrollo social, ¿no? Es decir, evidentemente el cuerpo va creciendo y al llegar a la adolescencia, su sistema límbico, que es la estructura fundamental, que es la que al final define cómo actuamos desde el punto de vista emocional, todavía le queda mucho tiempo. Es decir, el sistema límbico hay que tener en cuenta que hasta los 20 y 25 años no termina de configurarse completamente. En la adolescencia está, digamos, en una fase intermedia, ¿no? Y entonces es lógico que, por una parte, la respuesta de un niño más pequeño sea una respuesta más inmediata, aunque yo conozco niños de 9 años que su madre puede llamarles 30 veces y ellos están a otra cosa. ¿Por qué? Porque están a otra cosa más interesante. Les interesa poco la voz de su madre, aunque la escuchen, evidentemente. Pero, en cierto modo, el adolescente tiene ese proceso de reconfiguración y consolidación de las estructuras a nivel del sistema límbico y, dentro de ese proceso, puede que haya un cambio en cuanto a la expectativa de respuesta, ¿no? Y por eso responde mucho mejor a voces, digamos, neutras, para ellos serían neutras, que una voz reconocible como la voz de su madre.
Bueno, también aquí se puede aplicar, Amable, no sé si compartes esta impresión conmigo, aquello de que donde hay confianza da asco, ¿no? Porque sí, es verdad que los padres nos desesperamos con nuestros hijos, pero cuando alguien ajeno, ¿no?, a la familia, que no conocen, a lo mejor por pudor, por vergüenza, les da una orden, pues inmediatamente responden. Esto es lo de mi hijo se porta mal en casa, pero en casa de los amigos se porta perfectamente. Hay un poco también de eso, ¿no?
Eso es un axioma que podemos aplicar 100%. Y te pongo un ejemplo mucho más sencillo. Tú llevas a un adolescente, cuando consigues capturarlo, entre comillas, lo llevas al psicólogo, y el psicólogo puede decirle exactamente las mismas palabras que han hecho sus padres, y al psicólogo le hace caso y a sus padres no. Y sus padres te preguntan, ¿por qué a ti te hace caso y a mí no? Es muy sencillo, porque es una persona ajena. Es una persona ajena a su contexto. Y puede entender que si lo mismo que yo lo digo, dicho con otras palabras, lo dice su madre es una pesada, su madre es alguien que busca básicamente que ellos no crezcan, mientras que se lo dice otra persona ajena, en este caso un psicólogo, es como si dijese, pues, lo dice por mi bien y de esa forma yo voy a crecer, evidentemente, siempre y cuando lo que tú le dices coincida con la expectativa del adolescente. Si no coincide, pues serás igual de malo que sus padres.
Hace un momentito escuchábamos a Cecilia, que es una madre con 2 hijas adolescentes. También le hemos preguntado cuál es el momento en el que al final sus hijas responden. Vamos a escucharlo.
Mínimo 5 veces, pero 5 veces cuando uno ya acaba al final cansado, cabreado, y entonces cuando escuchan un tono de voz que ya saben que es que se han pasado del límite, es cuando reaccionan.
Bueno, 5 veces, ¿eh? Dice Cecilia, esta madre, que les tiene que decir las cosas. A mí a veces me parece que a veces son pocas, ¿eh? Que hay veces hay que recurrir a una sexta ocasión, incluso a una séptima. ¿A qué parte del cerebro del adolescente llega una orden que le dan en casa?
Mira, fundamentalmente, haciéndolo muy muy sencillo, ¿vale? Una parte es el procesamiento auditivo, que está en zonas del lóbulo temporal, pero fundamentalmente tienen que acceder a la zona prefrontal, que es donde procesamos toda la información y le damos sentido lógico. Entonces, ese sentido lógico tiene que, digamos, circular por todo el cerebro para que yo dé una respuesta. Entonces, en el fondo, podríamos incluso considerar que el adolescente no es que escuche a su madre o no es que escuche a su padre, ¿vale? Sino que la expectativa de ellos, es decir, lo que en ese momento están interesados en hacer, no coincide en absoluto con lo que tienen sus padres. Porque, curiosamente, si tú, en lugar de decirle, recoge la habitación, ven a poner la mesa o échame una mano con la basura, le dices, oye, que tenemos, imagínate, algún chico que le guste mucho los videojuegos, dice, oye, que me he venido y visto que había en la tienda un juego nuevo de no sé qué, ¿lo tendrás en 30 segundos? No, en 3 segundos, preguntándote qué es lo que... Es decir, hay un proceso, digamos, selectivo, y evidentemente dentro de ese proceso selectivo, en el fondo la adolescencia es un concepto evolutivo en el que el propio individuo tiene que ir creando sus propios criterios, su propia forma de actuar. Con lo cual, lo que me interesa, genial, estupendo, comparto contigo, respondo rápidamente. Aquello que no me interesa porque me aburre o porque me parece monótono o porque entiendo que eso es de adultos, seguramente necesite 7, 8 o 20 veces de que lo repitas para que responda, no para que lo haga, ¿vale? Porque en el fondo entra también ese componente de crecimiento social, que va muy asociado al crecimiento biológico y al crecimiento hormonal, como es normal.
Por la tanto, sordera selectiva, ¿no?, de la que hablabas antes.
Selectiva, sí. Uh-huh. Porque en última instancia lo que me interesa responde, lo que no me interesa no.
Pues, amable, ¿qué consejo le podemos dar a los padres, entre los que me incluyo, que tenemos hijos adolescentes, pues para ejercitar un poquito la paciencia y para comprender que muchas veces, aunque les digamos las cosas muchas veces o se las repitamos constantemente, pues es que no nos van a escuchar porque
ya. Digamos que el consejo fundamental está que uno no tiene que cansarse de repetir las veces que sean, y dos, que en el fondo hay un componente de selección de la información. Si la información que tú me planteas, lo que tú me dices, lo que tú me estás pidiendo, en el fondo no coincide con lo que yo en ese momento quiero hacer, seguramente me haga el sordo, o no me he escuchado, no me he enterado. Si lo que tú me pides, lo que tú me dices, sí me interesa, responderé automáticamente. El ejemplo es lo que poníais de la chica cuando dice a su madre, escúchame. Uh-huh. Escúchame es, digamos, lo mismo que la madre le habrá dicho a ella, escúchame. Y en ocasiones tienes que poner al adolescente delante de ti y decir, mírame a los ojos, y ahora me escuchas. Incluso hablándole así directamente, ves que su cerebro está en otro sitio. ¿Por qué? Porque en cierto modo lo que le interesa en ese momento es otra cosa, no lo que vayas a decirle, salvo que de repente descubra que lo que le vas a decir le interesa porque le beneficia o coincide con su expectativa. Con lo cual, mucha paciencia y sobre todo, no pensar que en el fondo nos están haciendo la puñeta, sino que en el fondo lo que están mostrando es ese componente selectivo, es decir, lo que me interesa, voy a procesarlo mucho más rápido a nivel cognitivo y voy a responder ante ello. Lo que no me interesa, voy a procesarlo más despacio o voy a dilatar en el tiempo la respuesta para ver si hay alguna suerte y ya no tengo que hacerlo yo.
Pues eso, paciencia, porque esta etapa de la vida, la adolescencia, es complicada. Menos mal que se pasa con los años, con el tiempo. Amable Cima, psicólogo clínico y también profesor de neuropsicología en la Universidad CEU San Pablo. Gracias por atendernos y por todas estas explicaciones.
Ha sido un placer. Buenas tardes.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues desde que comenzó la invasión rusa, y van ya 89 días, la Unión Europea no ha dejado de pensar pues cómo pueden disminuir la dependencia del gas que les llega de allí, del Kremlin. Europa depende en un 45% del suministro ruso, algunos países más que otros, claro, pero vamos a lo que nos interesa. España, realmente, bueno, nuestra dependencia de Moscú es bastante escasa, apenas de un 8%. Y hoy en mediodía, pues estamos conociendo casos concretos pues de gente que ha decidido buscar energías más baratas. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Fíjate, Carmen es una vecina de Sevilla y su factura de la luz en el mes de septiembre fue de 150 euros. La de diciembre se disparó.
Yo la última factura que tengo de antes de decidirnos hacer el cambio ya a la instalación de autoconsumo se puso en 213 euros y la cosa ya no tenía pinta de bajar y viendo que iba a ir subiendo y subiendo, pues la verdad es que ya pensamos que era el momento.
Pues viendo que los precios solo subían, decidió dar un giro de 180 grados y cambiar a otro método.
Pues mi consumo antes, las facturas que yo solía pagar eran de habitualmente más de 150 euros mensuales y ahora estoy pagando facturas que muchas de ellas no superan los 100 euros.
Bueno, ¿cómo lo hizo? Pues con placas solares. Esa es la respuesta. Solo hay una energía renovable que puede desplegarse de manera rápida, fácil y además con costes muy bajos. Y esa es la solar.
La instalación me costó 4.600 euros. Pero bueno, también me han dado la bonificación del 50% del IBI. Antes lo tenía en 440 y ahora pues pago 220.
La ubicación que tiene Carmen Pilar pues es fundamental. Sevilla, en verano hace muchísimo calor y hay más de 16 horas al día de luz.
Pues la verdad es que viviendo donde vivimos, que tenemos una cantidad de días de sol increíble al cabo del año, y por las condiciones de mi vivienda, que le da muchísimo el sol, yo pensaba que era una pena, vamos, desperdiciar tantísima energía.
Lo cierto es que España es un país, bueno, con muchísimas horas de sol, son casi 3.000 al año. Sin embargo, pues mira, países como Holanda o Alemania, que apenas llegan a 1.600 horas de sol anuales, tienen casi 80 veces más instalaciones fotovoltaicas residenciales. Por lo que podemos decir que España, sí, es un país de sol, pero aún así está en la cola en autoconsumo.
Y es que en España solo el 0,1% de los hogares cuenta con instalaciones solares. Pese a esto, en el 2020 la producción de energía solar en nuestro país se aceleró. Se incrementó un 65%, según los últimos datos publicados por la Red Eléctrica de España.
De esta forma, la energía solar se ha colado en el top 3 de las energías renovables. Representa ya casi un 18% del total, por detrás de la hidráulica, que supone un 27%, y la eólica, con un 49%. La principal barrera que puedes tener para cambiarte al autoconsumo es la inversión que hay que hacer. Precisamente, volviendo a esto, le hemos preguntado a Carmen, Ana.
Eso es, le hemos preguntado que cuándo cree que va a rentabilizar pues esta inversión que ya ha hecho.
Yo creo que así calculando, entre la bonificación del IBI, que todos los años va a suponer un dinero, y lo que me vaya ahorrando de lo que es consumo, sobre todo los meses de verano, con la cantidad de sol que aquí tenemos, calculando, en 7 años debe de estar amortizado.
Bueno, pero no solamente hay familias que ponen placas solares en sus casas, sino también muchas en sus negocios. Luis Gómez es administrativo del restaurante Las Camachas, en Montilla, en Córdoba. Allí decidieron poner 40 placas solares sobre el techo de su aparcamiento.
Eso fue finales del 20, principio del 21. Fue cuando ya se finalizó y se puso en marcha. La inversión que tuvimos que hacer fue de 34.000 y pico euros, 34.500, de los cuales el 55% estaba subvencionado por la Junta de Andalucía. Nosotros estamos ahora mismo consiguiendo un ahorro de un 25 o 28% sobre la factura. Estamos hablando pues de 450-500 euros mensuales.
Bueno, ¿y merece la pena? Pues eso se lo hemos preguntado a Paco Valverde, que es responsable de energías renovables en una consultoría especializada en el mercado eléctrico.
Son instalaciones que te duran toda la vida. Se hablan por ahí de garantías de 25 años, pero una instalación de estas te puede durar perfectamente 40 años. En esos 40 años puede que tengas que hacer algún cambio en lo que es el equipo de electrónica. Pero bueno, dentro de 10, 15 años, equipo de electrónica, es que, como digo yo, casi los van a regalar en el súper cuando compres una bolsa de patatas, porque esto está bajando de precios.
Está bajando de precios, nos cuenta. Bueno, una instalación fotovoltaica tarda en amortizarse de media en nuestro país entre 7 y 9 años, mientras que en el norte de Europa pues ese plazo se eleva a los 13 años. Así que, definitivamente, puede resultar una buena forma de aligerar nuestro bolsillo. Pues sí, porque la cosa está malita, ¿eh? Está malita con los precios que tenemos disparados en prácticamente todo. La luz, el gas, los carburantes, la cesta de la compra. Hoy en COPE, precisamente, pues estamos hablando de cómo ha cambiado la forma de hacer la compra, pues con toda esta subida de precios que estamos teniendo. Y sobre eso preguntábamos, Ana, a los oyentes.
Eso es. Vamos a escuchar ahora a Laura, desde Getafe.
Bueno, pues yo dejar de comprar, prácticamente no he dejado de comprar ningún producto. Lo que hago es que sí que lo compro menos. Cuando se me acaban, compro los otros, porque es que si no, a veces había cosas que se ponían malas. Así que sube un montón la cesta de la compra, vamos, ¿eh? Yo antes, pues no sé, a lo mejor con 50, 60 euros tenía prácticamente, pues bueno, para una semana y media, y ahora no me va a estar, ¿eh? Ni siquiera para la semana.
Bueno, pues estamos preguntando si habéis dejado de comprar algún producto en particular que antes siempre incluíais en la lista de la compra, si habéis variado vuestra forma de comprar, qué consumís ahora más y qué menos. Y esto es lo que nos ha dicho Marta de Huelva.
Hay muchos productos, la verdad, que he dejado de comprar. Ahora compro lo justo, lo que voy a utilizar a lo largo de la semana, y de producto fresco, pues lo mismo, lo justo. ¿Qué se ha consumido menos en mi casa? Pescado, carne de ternera. Tiramos de poco pollo y de todo un poco reducido. Pero bueno, no hay de otra, si no, no alcanza el dinero.
También quien nos ha contado su caso ha sido Paco, de Burgos.
Lo que más nos nota, sobre todo, son los segundos platos de las casas. Pues eso, que se ha pasado. Hemos aumentado mucho el pollo y el cerdo, y desde luego ya ternera y cordero hubo muy poquito.
Claro, las carnes más caras y los pescados, pues es lo que menos se está consumiendo ahora mismo. Muchos productos frescos. Gracias, Ana. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué nos vais a contar?
Pues bien, muchas cosas en el programa de esta tarde, pero fíjate, vamos a empezar hablando de que la clase media en España está decayendo porque los jóvenes millennials, pues que están en torno ya a los 30, resulta que no son capaces ni de independizarse, ni de tener un proyecto de vida propio, como el que ya tenían sus padres a su misma edad. Pues la precariedad laboral, que los sueldos son bajos, que los alquileres están muy caros, pues les impide, ¿no? Y pues acceder a lo que era la clase media. Y entonces esto al final está generando un problema social que vamos a afrontar. ¿Qué consecuencias puede traer a continuación?
Pues te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro, que nos van a hablar de este asunto y de otros muchos más enseguida, en unos minutos, como siempre, en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Había cena de fin de temporada del Getafe. Antes de entrar a la cena ha hablado con los periodistas el presidente, Ángel Torres. Ha dicho esto.
Había una buena plantilla y un mal entrenador.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Michel.
Buenas noches.
A mí me ha sorprendido que en un día de celebración, de repente Ángel Torres salga diciendo, se ha demostrado que había una buena plantilla y un mal entrenador. Y el culpable soy yo por equivocarme. ¿Te lo esperabas?
Hay una parte de mí que sí está sorprendido, ¿no? Llevo 6 meses fuera del club. No he tenido ni una mala respuesta contra ellos, en absoluto. Como presidente es magnífico, pero ante un micrófono se lía.
Entonces, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Y en el principio algo falló. Y hubo que dar parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online, con servicio de malitas, asistencia informática 24 horas y además...
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema, porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Mallorca, 8 días en hotel 3 estrellas, todo incluido desde 299 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Pacharán Coco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos, y real.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.